Muy buenos días.
Nos gustaría estar hablando de otras cosas hoy, pero vamos a tener que hablar de cosas bastante desagradables porque el Tenerife en 5 partidas está ocupando la última posición de la segunda división con un solo puntito, ¿no?
Sí, situación complicada, lo hablamos la semana pasada. El arranque del equipo no había sido el esperado y este fin de semana se ha repetido la historia.
Bueno, ya no tenemos el antiguo entrenador, ya no es entrenador. Y viene uno que a mí me genera bastante expectativa positiva porque es un especialista en sacar a equipos con pocos recursos de atolladeros como el que el Tenerife se está empezando a meter en esta temporada.
Pepe, sí, sabíamos que la visita a Eibar no era el mejor campo histórico para el Tenerife para poder revertir la situación y sacar resultado positivo. Ya hablamos la semana pasada que para nosotros la segunda división, la Liga Hypermotion, es una liga complicada, es una liga donde los equipos presentan mucho trabajo y toda visita y todo equipo que reciba siempre te puede, aunque a priori sea el no favorito, te puede ganar los partidos. Y está claro que el Tenerife el sábado en Ipurúa, a pesar de hacer una muy buena primera parte, porque las cosas son como son, el Tenerife jugó muy bien en la primera parte, quiso proponer juego y quiso ir adelante. Te vas al descanso y sales y te meten un gol en el primer minuto según arranca el segundo tiempo y no tienes capacidad de reacción. Y yo creo
ponte
que
el micrófono enfrente para que te ¿sí? para que se te oiga bien.
Lo que la gente critica de este Tenerife es la poca falta de reacción. Y puede ser, también cuando las cosas no te salen, pues se juega diferente y los nervios hacen que juegues diferente. Pero sí, llega Pepe Mel, un histórico. De hecho, estaba leyendo ayer que el primer equipo que entrenó Pepe Mel en primera división como entrenador fue el Tenerife en la 2001-2002.
No lo sabía, no me acordaba.
Sí, vino a sustituir a don Rafael Benítez, uh-huh, cuando aquella histórica temporada en primera después del ascenso en Butarque. Y nada, como hablábamos antes fuera de antena, un experto en sacar de la nada algo positivo. Y para mí es una figura correcta, me parece una buena apuesta.
Pasa que el Club Deportivo Tenerife no solamente tiene el problema del entrenador, que yo creo que al final es siempre la primera cabeza de turco que se corta. Óscar Cano pues ha hecho lo que ha podido. El Tenerife tiene más problemas, ¿no? No solamente también el tema accionariado, sino también otras personas de su equipo directivo, ¿no?
Sí, bueno, presenta una realidad compleja. Este año no ha sido bueno. Como dijimos la semana pasada, en toda empresa hay épocas mejores y épocas peores. Y bueno, hay un trasfondo ahí que quiere moverse, otros que no quieren que se mueva y al final evidentemente repercute en lo deportivo porque no genera el clima de trabajo correcto para los que se dedican exclusivamente a la parte deportiva. Pero bueno, vamos a ver. El otro día te dije que confiaba que el Tenerife iba a quedar mucho mejor de lo que planteaba, que no me comprometía a decirte que terminase en puestos de playoff o de ascenso, pero sí creo que Mel, si finalmente termina siendo, porque no hay nada confirmado oficialmente, creo que va a ser una buena opción para que rescate el Tenerife. Y al final, ya no solo lo rescate y consiga resultados positivos, sino consiga otra vez enganchar a la gente. Que la gente vuelva a ver que el Tenerife propone. Al final puedes ganar o puedes perder, pero que quieres y que propones. Y que la afición se vuelva otra vez a llenar de emoción. Que vuelva a ir por el estadio y sobre todo que...
Eso es importante, que vuelva por el estadio, porque este año las pasiones no se han desatado. Es decir, el Tenerife no está teniendo el apoyo social que en otras temporadas, ¿no?
Sí, al final cuando las cosas no salen, y eso lo vivimos todos los que nos dedicamos al fútbol, cuando las cosas no salen y no estás en el sitio correcto y no consigues ganar y no consigues emocionar, la gente se termina un poco desvinculando, pero bueno, seguimos dándole chance otra semana más y vamos a ver qué tal.
Y seguimos dándoselo toda la temporada, es decir, no vamos a tirar la toalla. El Tenerife es toda una institución en Tenerife, en esta isla, y necesitamos tener un representativo serio y sólido.
Sí, al final todos los equipos viven transiciones. Estoy completamente seguro que el Tenerife no va a perder la categoría este año, no la va a perder. Es un equipo con tabla suficiente en la categoría y que sabe trabajarla y que sabe cómo se juega y lo larga que es. Y oye, pues si no se consigue este año a priori y aventurándome a decir no se consigue el ascenso, tampoco pasa nada. En todo equipo hay transiciones, lo importante es seguir ahí. Estamos en la segunda categoría más importante de la mejor liga del mundo para mí. Y eso también tiene un mérito. Y a veces lo desprestigiamos porque llevamos muchos años en segunda A. Oye, también estar en segunda A, pues es importante a pesar de todos los problemas que tiene.
Bueno, pues confiemos que el Tenerife salga.
Confiemos. Al parecer hay rueda de prensa a las 11 con Mauro Pérez, el director deportivo. para explicar un poco la salida de Oscar Cano, que todo el mundo creo que la tiene clara. Pero
¿va a haber más cambios?
Pues no lo sé. Es complicado aventurarse. El Tenerife es una sociedad anónima deportiva compleja, en la que intervienen muchos factores diferentes, y que se pongan todos de acuerdo es algo lo suficientemente complejo como para que no nos aventuremos a decir nada. Estaremos pendientes y a lo mejor habrá que hacer algún programa especial para,
a lo mejor,
para hablarlo.
Pero va a haber cambios ahora en el accionariado, porque la semana pasada fue terrorífica la salida de Rosa Dávila, de Pedro Martín, criticando a unos a otros, el apoyo del Cabildo en cuestión, en el caso de que Garrido no salga como accionista, después Pedro Martín diciéndole a Rosa, oye, mira, si tienes algún problema, compra tú las acciones. Y, esto se va a solucionar, se va a acabar esta polémica y va a haber una tranquilidad en el accionariado tinerfeño.
Yo te decía la semana pasada en Antena que creo que el Tenerife y el entorno que rodea el Tenerife, ya sea el estadio, o sea muchas otras cosas, creo que al final tienen que hacer que todas las partes se pongan de acuerdo, ¿vale? Todas las partes se pongan de acuerdo porque es el equipo de la isla y es el equipo importante de la isla y es el representativo de la isla y por lo tanto todas las partes tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa? Que mientras tanto pues habrá que limar ciertas asperezas, intervienen facetas deportivas, intervienen facetas políticas, es un mundo complejo. Yo estoy seguro, porque conozco y porque los he oído a nivel personal, que se van a poner de acuerdo todos. Rosa Dávila es una señora muy capacitada para la materia, que apuesta mucho por el deporte, y eso también lo he vivido en primera instancia. Y estoy seguro de que al final va a llegar a un acuerdo. Evidentemente siempre hay que limar ciertas asperezas, como todo en la vida, pero confío en que sí, confío en que sí.
Bueno, pues confiemos y vamos a darle tiempo y esperemos que los resultados vayan empezando a acompañar y que esa última posición que ocupa actualmente el Club Deportivo Tenerife sea un espejismo y que en breve estemos ya en otro puesto.
Sí, recibimos al Sporting este fin de semana en el Heliodoro.
Es que la segunda división tiene guasa. Es que salimos del Eibar y venimos al Sporting.
Es que ha jugado con Almería, ha jugado con Cádiz, ha jugado con el Eibar fuera, ahora recibes al Sporting. El Racing de Santander es un equipo que este año va a sorprender muchísimo. Ha hecho una muy buena gestión de la plantilla. Entonces, claro, es que ¿qué equipo con el que te enfrentas en segunda?
Es que miras el plantel y dices, el Santander que está primero, el Levante, el Zaragoza, el Málaga, es decir.
El Levante que contiene para mí una de las joyas de esta segunda división, que es un jugador, Carlos, que este año va a despuntar y hablaremos de él. Ha tenido una actuación este fin de semana estelar. Y claro, todos los equipos, ¿no? Al final dice, mira, el Granada ficha a Reinier. El otro, entonces, claro, te planteas un escenario que dice
que la mayoría de los equipos han estado en primera división muchos años.
Y han hecho muy buenos fichajes este año. La segunda se ha llenado muy bien de fichajes. Los límites salariales este año han permitido que las segundas divisiones firmen a grandes jugadores. Y vamos a ver, ya te digo, el Heliodoro tiene que ser el Fortín y este año, esta semana estoy convencido de que con el Sporting y con la llegada del nuevo entrenador, ese factor que siempre ayuda a ganar la primera jornada, vamos a ver si empezamos a revertir.
Bueno, pues el Sporting, otro histórico del fútbol español, que la verdad es que está, échenle un vistazo al listado de equipos y es para meter miedo. Bueno, pero confiemos en el Tenerife. ¿Y qué más ha pasado este fin de semana aquí en Canarias, en Tenerife?
Pues mira, haciendo un pequeño repaso, Diego, y ya haciendo una pequeña bajada en las categorías, en segunda ref, tenemos dos representantes canarios este año, que es el Atlético Paso de La Palma. Tampoco ha conseguido el arranque necesario y esperado. Yo lo vi en pretemporada jugar y me pareció un gran equipo. Vino al Trofeo Teide y me pareció un gran equipo. Lo comentaba con su presidente, con el señor Nasco y con los entrenadores. No ha arrancado todavía. La Palma es un sitio también que es complejo jugar y yo confío en que el Atlético Paso este año vuelva a mantener la categoría sobrada, como el año pasado, que hizo un temporadón. Y este año, esta semana se deja los puntos contra el Casereño y bueno, el Tenerife B, que para mí está haciendo un arranque de temporada maravilloso, tiene una muy buena plantilla, nos va a llevar muchas sorpresas. Estábamos siempre hablando del Tenerife, del primer equipo, pero el Tenerife B también, a las órdenes de nuestro querido y norteño Masiño. Y que esta semana ha conseguido el empate en casa y sigue en los puestos de arriba de la clasificación. Un arranque muy bueno que le va a ayudar mucho a final de temporada para el objetivo que creo que va a ser mantener la categoría. Ya si nos centramos en la tercera división, un repaso rápido. Van muy pocas fechas a hacer un resumen de lo que es la categoría. Actualmente va a ser un poco complejo, pero bueno, líder en solitario de Las Palmas Atlético, un histórico de la tercera división, una plantilla muy buena, jugadores que ficha B, pero que tienen mucha dinámica de primer equipo y evidentemente eso les ayuda. y que lleva 2-2. Las dos fechas las ha conseguido ganar y se sitúa en la posición de referencia de la categoría. Y ya si nos metemos en categorías pues regionales, el Tenerife vuelve otra vez a liderar la Liga Preferente, un Tenerife C lleno de juveniles recién salidos de primer año senior, un equipazo. Este año, esta semana ha jugado en Los Realejos contra Los Realejos el sábado a las 8, hizo un gran partido para ser juveniles de primer año, senior de primer año, discúlpame, que se sitúa líder también, ha conseguido ganar todas las cuatro fechas de la competición preferente, que ya te decía la semana pasada que para mí tiene un nivelazo este año. La regularización que ha hecho la federación de los dos grupos a uno solo hace que tenga en un solo grupo los mejores equipos de la isla, para mí, de la categoría. Y el Tenerife C, que está haciendo un gran juego. Este año el Tenerife C va a dar muchas buenas noticias y habrá que seguirlo de cerca porque tiene ciertos jugadores que me encantan.
Y que se queden aquí, que no venga nadie a sacárnoslo.
Sí, ya me consta que hay ciertos jugadores que ya tienen ofrecimientos de contratos incluso por parte de para tener contratos profesionales y merecen la pena porque son grandes jugadores. Y ya si nos enfrascamos en lo que viene siendo la regional más regional de todas...
La gran fratricida.
Exactamente. Nos metemos en el grupo 1 de la primera regional, que son los equipos que jugamos en el norte, me incluyo en este batiburrillo, en el que el Puerto Cruz B, un filial... con una muy buena plantilla, igual que te decía lo del Tenerife C, son jugadores todos, casi todos de primer año senior, sigue en lo alto de la clasificación con un arranque de temporada maravilloso, un gran juego que está demostrando. Y en el caso del grupo de primera regional del sur, pues el líder sin ningún atisbo de dudas es el Santiago Alteide, que este año, esta semana, vuelve a ganar al Chío 0-2 y se convierte en el líder con las tres fechas ganadas de tres posibles. Esta primera regional, a pesar de ser una categoría que consideremos que es prácticamente la última de lo que viene siendo la esfera de fútbol español, es la que este año me gustaría seguir un poco más de cerca, porque es el fútbol que más cercano tenemos y creo que la gente debería estar un poco informada pues, de cómo va, de cómo no va, porque es muy fácil asistir a un campo y poder verlo. Entonces, vamos a hacer un seguimiento. Es verdad que te comentaba que acaba de arrancar y hacer... cualquier tipo de ensayo a adivinar cómo va a quedar es demasiado aventurarse, pero tenemos grandes jugadores.
Esas son las categorías en las que salen las estrellas que después se nos van.
Sí, y que conocemos todos y que tenemos al alcance de nuestra mano y que a veces no asistimos. Entonces debemos conocerla porque es muy, muy, muy interesante. Hay grandes jugadores.
Bueno, ¿y en el baloncesto qué pasa? ¿Arrancamos, no arrancamos?
El baloncesto, ahí está. Yo te reconozco, que nunca he sido, a pesar de mi altura, nunca he sido un gran seguidor del baloncesto. Todos mis compañeros y todos mi
pues
mi
nos da alegría, mientras que el Tenerife nos da el Club Deportivo
Tenerife. Es verdad, este año me comprometo, aprovechando que estoy aquí contigo, me comprometo a hacerme fiel defensor del baloncesto. Incluso siempre me ofrecen ir a ver al Canarias aquí. Tengo un amigo que tiene un bono y siempre me ofrece ir a verlo.
Sí, tú tienes más pinta de ser jugador de baloncesto que jugador de fútbol.
Sí, todo el mundo me lo dice. Pero nunca ha sido, y es algo interesante que debemos conocer, es un deporte que para
mí... Nos da alegría, sí. Nos da alegría porque tienen un club bien gestionado y llevan años ya en la pomada de la élite española, siempre conseguimos clasificación para la Copa del Rey, es decir, quedamos ahí entre los 4 o 5 primeros todas las temporadas.
Y yo reconozco que sigo su modelo de gestión, eso sí me gusta mucho porque soy de la parte empresarial, me gusta mucho el modelo de gestión que sigue el Canarias. Y me parece, lo decía la semana pasada, me parece algo a analizar y a estudiar, sobre todo porque hay muchas cosas que hay que seguir de ellos, cómo gestionan el tema de la marca, cómo gestionan sobre todo el tema del dinero, es muy interesante.
Pero no olvidemos que todo este tipo de clubes al final son sociedades anónimas deportivas que además reflejan en los resultados deportivos la buena o mala gestión de la sociedad.
Indudablemente.
Eso se nota mucho. Por cierto, el Barcelona estaba quedando maravillosamente, 5 de 5. ¿Eh? Sí. Y en Lamine Yamal, 2 pedazos de goles ayer.
Sí, parece que el
la Liga de Mbappé se va a hacer puñete y se convierte en la Liga de Lamine.
El cambio de Flick ha sido interesante para el Barça. Está apostando por mucha gente. También es verdad que es pseudo obligación, porque Barcelona sabemos que el límite salarial lo tiene a tope. Y las aportaciones que ha hecho este año como plantilla han tenido que ser muchos jugadores del filial y ha confiado mucho en la cantera. Pero el partido de ayer en Girona es un partido muy serio. También es verdad que el Girona no ofrece lo que el año pasado ofrecía, pero el partido de ayer del Barça es muy serio. Lamine Yamal al final te pone el toque de calidad que todos necesitamos. pero también tiene un grupo detrás que lo apoya y de jugadores muy jóvenes. Hay muchos jugadores muy jóvenes que ayer jugando parecía que estaban en el patio del colegio tocando la pelota. Entonces es interesante. Yo soy muy merengue. No soy nada catalán.
A mí tampoco me gusta mucho el Barça, pero hay de reconocer que con lo que está haciendo hay que empezar a mirar, ¿eh? Porque está jugando, está bien.
Ha conseguido la fórmula correcta, que es conseguir un entrenador que juegue con lo que tiene y que saque lo mejor de lo que tiene. Entonces, para mí es algo muy acertado de lo poco acertado que ha conseguido hacer últimamente el señor Laporta.
Pero va a tener buenos resultados porque tiene la estructura de la selección española de fútbol. Va a pasar con la época de Puyol y Xavi y Iniesta. Es decir, que la columna vertebral de la selección española era la columna vertebral del Barça. Y está pasando algo parecido, porque ya tiene ahí a Gavi, tiene a Pedri, tiene a Lamine Yamal.
Sí, al final.
Es decir,
ya son jugadores contrastados, a pesar de ser jóvenes.
Dani Olmo, es decir, que cuidado.
Sí.
Pues mira, hay que mirar al Barça. Yo no soy tampoco muy, muy, muy catalanista en el fútbol, pero hay que mirarlo.
Hay una... Si nos enfrascamos un poco más en la parte más polideportiva del fin de semana, he hecho dos pequeños apuntes que me parecía interesante comentar en antena. Por un lado, la brutal embestida de Checo Pérez a Carlos Sainz, que lo dejaba sin podio en Azerbaiyán, en Bakú, por hacer un poco un seguimiento de nuestros deportistas más allá del fútbol. Nada, el mexicano se lleva por delante a Sainz y le arrebata el podio de las últimas fechas que está compitiendo con Ferrari, que se nos va. Y por supuesto, el sexto y súper merecido puesto de Fernando Alonso, que como siempre, y a pesar de que va cumpliendo años, pues sigue haciendo maravillas. Yo no sé cómo ese hombre.
Y espérate que le pongan el coche, que el ingeniero de Red Bull ya está en Aston Martin.
Sí, señor.
Ya verás.
Niwi. Es un tema increíble. Cómo otra vez con un coche, evidentemente y significativamente, porque se ve, ya no es que la Fórmula 1 esto de las milésimas de segundo, ya es que se ve que es un coche infinitamente más lento, vuelvo otra vez a hacer una carrera maravillosa.
Magic Alonso le llamaban cuando empezó.
Creo que es un ejemplo de deportista en términos generales a seguir, por lo que hablamos también la semana pasada de no me rindo, sigo adelante a pesar de la adversidad y tengo claro cuál es mi objetivo. Y eso es muy importante porque cuando durante tantos años te sitúas en un intervalo de clasificación que no ganas nada, que no estás en podio, seguir mentalizado y concentrado en que tienes que seguir adelante, en el que tienes que dar lo mejor de ti cada fin de semana, creo que a nivel psicológico eso debería ser aplicable a muchos otros deportistas de élite, sea cual sea su disciplina. Es muy interesante.
Sí. Y no nos olvidemos del amigo Márquez, que ya la semana pasada nos dejó otro buen sabor de boca. Sí. Y que tenemos grandes deportistas en este país, que independientemente de que ganen o no ganen, siguen siendo grandes deportistas. José María, pues no sé, la semana que viene volveremos a mirar con ilusión al Tenerife, a ver si nos hacen.
Hablaremos también un poco de tenis la próxima semana. Hay un tema muy interesante con la Federación Internacional de Tenis, el que se elija siempre Málaga como sede de la final de la Copa Davis, que estamos en ella, por cierto, España se ha clasificado para la final, y la introducción del mercado chino en este negocio y cómo España está intentando que la final se quede siempre en España con otro estadio para poder disputarla. Hablaremos la próxima semana, vamos a hacer un pequeño análisis también de cómo se gestiona y de cómo es el mundo del deporte desde dentro y qué factores intervienen para que lo que nosotros vemos sea así, que eso es interesante, que a veces no tenemos la capacidad de saber cómo funciona. Y nos vamos a centrar un poco en el tenis, que siempre hablamos mucho de fútbol, pero vamos a cambiar un poco el ala para que la gente vea cómo funciona el deporte desde dentro, que es lo interesante.